Romanos precisamente habla con respecto, Romanos 1 hace esa referencia, Romanos 2 también, con respecto a la ley que fue puesta en el corazón de los seres humanos. Entonces, entendemos que la ley se promulgó, se publicó en el Sinaí, pero la ley, el origen fue allá en Génesis con nuestros primeros padres, Adán y Eva. También hicimos mención a la triple clasificación de la ley de Dios y hablábamos nosotros de que la ley de Dios, vemos en las Escrituras que hay una ley moral, una ley ceremonial y una ley civil. La ley moral tiene un énfasis fundamental para las leyes tanto morales como las civiles. Hablamos con respecto a la ley moral, por ejemplo, que tiene un énfasis especial porque fue dada en la montaña, frente al terror de todo el pueblo. El pueblo estaba con miedo, estaba aterrado. Además de eso, Dios fue quien habló. Además de eso, también dijimos que fue escrita por el mismo dedo de Dios y en tablas de piedra y guardada dentro del arca del pacto. Entonces, este énfasis es el que vemos nosotros en la ley que fue dada en el Sinaí, y por eso le llamamos nosotros ley moral, los 10 mandamientos o el decálogo. Las leyes, en cambio, nosotros hablamos de las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Las leyes ceremoniales son aquellas que fueron dadas para regular los servicios del santuario, el ofrecimiento de los sacrificios, la administración de los sacerdotes y todo aquello que conllevaba el acto de adoración hacia Dios por parte del pueblo de Israel. Es interesante, amados hermanos, que Dios no dejó la adoración del pueblo de Israel a la libre iniciativa. Cada cosa en el tabernáculo, cada detalle, por ejemplo, en la vestidura de los sacerdotes, en la forma como se levantó el tabernáculo, cómo se levantaba, cada detalle de los actos que se hacían, de los sacrificios, fueron detallados muy claramente por nuestro Dios. No quedó nunca a la libre elección de cada uno. Principio regulador de la adoración, nosotros vemos que Dios lo estableció de esa forma. Por eso hablamos nosotros de un principio regulador de la adoración. Por ejemplo, en Levítico 1, del 1 al 4, habla cómo el sacerdote recibía el holocausto de parte de el que traía la ofrenda y cómo ponían sobre la cabeza del holocausto la mano para que de esa manera sea aceptado la expiación o el sacrificio. Es decir, el que traía la ofrenda, al poner la mano sobre la cabeza del animal que era sacrificado, esa era una forma de que los pecados de esa persona se traspasen al animal. Entonces, las leyes ceremoniales tienen su fundamento en la misma ley moral. Hablábamos la semana pasada que las leyes, la ley moral, el decálogo, está formado por 10 mandamientos. Pero es interesante que los 4 primeros mandamientos hacen referencia a las responsabilidades que tiene el hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, puntos suspensivos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, puntos suspensivos. Estos 4 primeros mandamientos tienen que ver precisamente con las responsabilidades del hombre para Dios. Y las leyes ceremoniales tienen su fundamento en estos 4 mandamientos. La adoración de Israel no quedó, y lo repito una vez más, a la libre elección de cada uno. Pero asimismo, en la segunda tabla, 2 tablas tenemos que fueron dadas en el decálogo, Dios escribió sus leyes con su propio dedo en 2 tablas. Los otros 6 mandamientos hacen referencia a las responsabilidades que tiene el hombre con los demás. Regulaban la nación de Israel, la convivencia de los israelitas y también de alguna forma cómo se relacionaban con las demás naciones. 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Puntos suspensivos porque es más largo, es una forma resumida que lo estoy diciendo por didáctica. 6º, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no robarás. 9º, no hablarás falso testimonio. Y 10º, no codiciarás nada de tu prójimo, puntos suspensivos. En esta segunda tabla están las responsabilidades del hombre para con los demás. De esta segunda tabla está el fundamento de las leyes civiles. Las leyes civiles, su propósito era reglamentar todos los aspectos de la vida del pueblo escogido por Dios para hacerlo ordenado y próspero. Por ejemplo, quiero acotar algo de lo que dijimos en el mensaje anterior. Había aspectos, por ejemplo, económicos que eran regulados por las leyes civiles. Levítico 25, 37 dice lo siguiente: no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Esa es una forma de regular por medio de la legislación de las leyes civiles los aspectos económicos, cómo se trataban unos con otros. También había aspectos legislativos. Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, versículo 18, dice lo siguiente: pueblo con justo juicio. Si vemos cómo hay aspectos en cuanto a la legislación, jueces y oficiales había que poner en cada ciudad. También aspectos judiciales, como Deuteronomio mismo 24, un poquito más adelante, en Deuteronomio capítulo 24 y verso 7 dice, por ejemplo: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Aspectos juzgados por jueces, aspectos judiciales y otros aspectos, como por ejemplo el divorcio. Ahí mismo en el capítulo 24, verso 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aspectos como este que regulaban, sabemos nosotros por la escritura que Dios aborrece el divorcio. Pero había que poner normas al pueblo de Dios para que puedan vivir bajo esas leyes. Entonces, vemos que las leyes, este grupo de leyes civiles, tenían su fundamento en los mandamientos de la segunda tabla. ¿Está claro eso, amados hermanos? Dos tablas. El primer grupo, las responsabilidades de Dios con las responsabilidades, perdón, del hombre para con Dios, y el segundo grupo, las responsabilidades que tenían los hombres con los demás. Regulaban aspectos de la nación de Israel, de la convivencia e incluso de cómo Israel se relacionaba con otras naciones. ¿Cuándo fueron abolidas estas leyes? Veíamos la semana pasada. Entendamos como la ley de Dios, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Cuál es la ley que es, viene a ser el énfasis especial que tenía por ser que Dios mismo quien la dio? Es la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Cuándo fueron abolidas estas leyes? En el mensaje anterior hablamos de una forma que la permanencia de la ley ceremonial fue hasta el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos precisamente según el pasaje de Hebreos 10:1-4. Quiero que lo busque rápidamente. Vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura. Hebreos 10, que revisamos la semana pasada, 1-4, dice: porque la ley, ¿qué ley? Ceremonial. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, un pequeño paréntesis, recuerde que la ley moral, el decálogo, tiene un carácter permanente. En cambio, la ley ceremonial, como lo estamos leyendo en Hebreos, tiene un carácter sencillamente de algo que era sombra, de algo que había de venir. Vamos a seguir leyendo entonces. Hebreos 10:1, porque la ley, entre paréntesis, ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo estos pasajes de Hebreos? que todo lo que se hacía en la ley ceremonial, los holocaustos, los sacrificios, eran de forma continua. No quitaban el pecado. No lo podían hacer porque era una sombra de lo que había de venir ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos entonces con respecto a la temporalidad precisamente de la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales y también las civiles dadas a Israel tuvieron un cumplimiento temporal y fueron abolidas cuando vino Cristo. Podemos decir de alguna forma que la ley ceremonial tuvo su cumplimiento en Cristo y la ley civil, ¿en qué momento más exacto tuvo su final? Cuando Israel dejó de ser una nación. Ahora vemos también, al final, en el mensaje anterior, vimos que nosotros somos vivificados en Cristo. Y de esa forma podemos cumplir su estándar moral. Y así nos convertimos en un hacedor de la ley, pero no por algo nuestro, algo propio de nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Yo puedo ser un hacedor de la ley. Un creyente verdadero que ama su ley no puede permanecer en la práctica de pecado. Eso hablábamos nosotros al final del mensaje, dando a entender, si un creyente debe vivir o debe guardar los mandamientos, la ley moral, claro que sí. Y vamos a profundizar un poco más en el mensaje de hoy con respecto a esto. En el mensaje de hoy haremos referencia cómo esta ley moral en el Nuevo Testamento obtiene su cumplimiento en el creyente por medio del amor que es manifestado a los demás. Escuche esto, ¿cómo su ley obtiene el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Por medio del amor que es manifestado a los demás. El título de este mensaje, amados hermanos, es El cumplimiento de la ley es el amor. Y hay que dejar, este estudio va a ser muy clave porque, aunque usted no crea, muchos creyentes piensan que al hablar del amor, la ley moral ya no está vigente porque está el amor de Dios. Pero vamos a ver hoy por las Escrituras que eso es incorrecto. Vamos a ver este mensaje en tres secciones. En el verso 8 de lo que acabamos de leer, que es Romanos 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego, en el verso 9, el que ama al prójimo se ama a sí mismo. Y finalmente, en el verso 10 de Romanos 13, el que ama es santificado por la ley que ha cumplido. Vamos entonces con la primera parte, el primer encabezado. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice exactamente Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos entonces a Romanos 13. Vamos a necesitar revisar obviamente el contexto de la cita. Romanos 13, 1 en adelante. En el contexto de este capítulo, se nos hace referencia a los deberes que nos debemos como creyentes con los demás. Por eso dice en el versículo que hemos leído, no debáis a nadie nada. Desde el capítulo 12 específicamente, amados hermanos, usted va a ver que el apóstol Pablo hace referencia a deberes, deberes cristianos, responsabilidades de los unos con los otros. Cuando llega el versículo 13, vamos a encontrar nosotros que el apóstol Pablo nos habla que las autoridades que son establecidas por Dios, perdón, que las autoridades son establecidas por Dios y por lo tanto debemos estar sujetos a ellas. Mira el versículo 1 y 2 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy claro el contexto del versículo 1, del capítulo 13 en el versículo 1. Las autoridades son establecidas por Dios y debemos, como creyentes, estar sujetos. Bueno, todos deben estar sujetos, pero más aún nosotros. Cuando usted habla de un mandatario que no ha gobernado bien y murmura, usted está resistiendo la autoridad. Usted está de alguna forma yendo en lo que en contra de lo que Dios ha establecido, porque Dios nos manda incluso a orar por ellos. Luego en el versículo 3 al 5, el apóstol Pablo nos habla de que los jueces son establecidos para infundir temor ¿a quién? A los malvados. Mira el versículo 3 al 5. Porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora nadie lleva espada, por si acaso, ¿no? Pero es obvio que aquel que hace justicia llevaba una espada. Y el verso 5, es necesario estarle sujetos, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no por el temor al castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios ha establecido las autoridades y los jueces infunden temor a los que cometen infracción de la ley y están contra la autoridad. Si tú haces lo bueno, no tienes por qué temer. Pero si estás haciendo cosas malas, obviamente te va a caer la espada. Y también en el verso 6 al 7, en estos primeros pasajes, versículos del capítulo 13 de Romanos, habla de que debemos pagar todo, los tributos, los impuestos, y dar la debida honra y honor. Leamos versos 6 y 7 de Romanos 13. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que el impuesto, impuesto. Al que respeto, dale respeto. Y al que hay que darle honra, dale honra. Eso es lo que está diciendo el apóstol en estos primeros pasajes. Está hablando de responsabilidades que tenemos nosotros que discernir como creyentes. Y cuando lo hacemos, mis amados hermanos, nos evitamos muchos, muchos problemas. Dar la debida honra a quien Dios ha puesto en honra. Todos estos deberes y responsabilidades que tenemos con nuestro prójimo nos llevan a los hombres unos con otros. Pero yendo a la misma ley moral, las responsabilidades que tiene el hombre con los demás. Y examinemos el pasaje. En la versión Jerusalén, Romanos 13:8 dice, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren cómo el Señor, obviamente inspirando el Espíritu Santo a Pablo, lleva. Definitivamente, amados hermanos, los creyentes tienen el mandato de amar con ese amor sacrificial de Dios primero a otros creyentes. Busquemos algunos pasajes. Juan 13, 34 al 35. Vamos a ir rápidamente. Juan 13, 34 al 35 dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? Los hermanos en la fe. Y es un mandato. No, pero es que el hermano es así. Es un mandato. ¿O acaso en tu familia, en la carne, tú no tienes aquel que obedece a papá y a mamá? Y tal vez tienes alguno que es difícil de hablarle. Es un mandato. Tenemos que amarlos. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice lo siguiente. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Miren, que es el vínculo. Solamente miren al pastor. Mira al hermano que tienes al lado tuyo. Porque él también a lo mejor te va a decir cosas que te gustan de escuchar. Y algunas que tal vez no te gustarán escuchar. Primera carta a los Tesalonicenses 4:19. Primera carta a los Tesalonicenses 4:19. Perdón, 4:9. 4:9, no, porque 19 no hay. Pero acerca que os Una vez más, amados hermanos, que os améis unos a otros. Primera de Juan 3:23, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23. El apóstol Juan diciendo lo que ya dijo en el Evangelio. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Una vez más, es un mandamiento, es un mandato, es una orden. No es algo negociable para nuestras vidas, es un mandamiento. Es obvio que si te quedas en tu casa, nunca vas a conocer a los hermanos que debes amar. Porque Dios ha establecido su iglesia para poder amarnos unos a otros. En el sentido de ser edificados por su iglesia. Porque yo sé que aquí estamos aquí en la iglesia y cuando nos veamos tal vez en otro lugar, ¿qué va a pasar? Es un desconocido, ¿eh? En la iglesia lo conozco nomás, pero aquí no, sigue siendo tu hermano en Cristo Jesús. Si profesa la misma fe, si está viviendo en esa autoridad bajo una iglesia local, mi amado hermano es un hermano en la fe. Si da ese testimonio, esa evidencia frente a los hermanos en Cristo, es un hermano en la fe. Entonces los creyentes tienen el mandato de amar, clarísimo, pero también tienen el mandato de amar a los que no son creyentes. Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Este es un pasaje que muchos quieren sacar de la Escritura. Pero no se puede porque está ahí. Es decir, tenemos que amar a los hermanos, pero también tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecirlos cuando aquellos que nos maldicen. Y hacer el bien cuando nos aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Romanos 12:20. Romanos 12:20 dice lo siguiente: así que si tu enemigo tuviere hambre, métele el pie. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Hay una enseñanza muy preciosa ahí de las ascuas de fuego, ¿no? El hecho de, ay, si él, yo siendo tan malo, él hace esto bueno por mí. Que eso es algo que impacta el corazón de alguien que a veces obra de esa manera. Esas son ascuas de fuego, carbones encendidos, le echas en la cabeza como para que se dé cuenta de lo que, de tu bondad a pesar de que te están tratando mal. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice lo siguiente: así que tengamos oportunidad, según tengamos siempre la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, ese todos a quien incluye, a los de la fe y a los que no son de la fe. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente: mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, ¿quiénes entran en el grupo del prójimo? No solamente los creyentes, sino aquellos que también no son creyentes. No solamente el hermano que te ama mucho y que te sonríe cada vez que llegas a la iglesia, sino aquel vecino, enemigo tuyo, que te aborrece. Tienes que hacer el bien también a ellos. Es más fácil sonreírle al hermano que sonreírle tal vez a un vecino que te aborrece, ¿sí o no? ¿Dónde está? ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es lo más difícil? Lo más fácil es al hermano sonreírle. ¿Y cuál es lo más difícil? Sonreírle a alguien que te aborrece. Pero no, no una sonrisa de lagarto, ¿no? De cocodrilo, no, no, una sonrisa verdadera, una sonrisa de que a pesar de que prefieren tienen mal para ti, tú respondes de una manera correcta. Entonces, de esta forma, amados hermanos, como hemos visto, la vida del creyente se convierte en una evidencia de haber cumplido la ley para los demás que no conocen de la ley de Dios, que no conocen de su ley moral. que no conocen del decálogo de los 10 mandamientos. Entendamos por el contexto de la carta que obviamente ya Pablo entendía que las leyes ceremoniales ya se habían abolido. Pablo está hablando aquí de su ley moral, aplicando los principios, obviamente, de la segunda tabla con los creyentes, enseñándoles. El prójimo no solo es tu hermano, el prójimo también es aquel que no es creyente. Y tienes que dar una evidencia de eso. Pero ¿por qué decimos que el que ama ha cumplido la ley? Y una vez más, amar es la referencia de la palabra ágape, que es el amor sacrificial de Dios. Nuestro Señor Jesucristo resumió su ley de la siguiente manera, y esto nos va a ayudar a responder. Mateo 22, vamos a Mateo 22, capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Dice así la palabra del Señor: entonces los fariseos, estoy leyendo bien, Mateo 22, sí, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, o sea, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, le pregunta el Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Miren, pero el que le pregunta lo hace no con buenas intenciones, porque está buscando, ellos estaban buscando siempre cómo acusarle. Le pregunta el Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Marcos habla, y con todas tus fuerzas también. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Pero miren el versículo 39-40. Y el segundo es semejante, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nosotros vemos así de una manera rápida, vamos a ver que el Señor está de alguna manera sintetizando, resumiendo la ley moral en dos grandes mandamientos. Y obviamente coincide cuando nosotros entendemos las dos tablas de la ley. La primera tabla, las responsabilidades del hombre para con Dios. La segunda tabla, las responsabilidades del hombre para con los demás hombres. Entonces, si el Señor dice, amarás, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mis amados hermanos, es precisamente esa primera tabla que habla de las responsabilidades que el hombre tiene para con Dios. Y luego dice, y el segundo gran mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa es precisamente su ley moral. El Señor recapituló la obligación del hombre para con Dios como el primero y grande mandamiento, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto significa que la primera obligación del hombre es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. Como se ha observado ya, el corazón se refiere a la naturaleza emocional, el alma, obviamente, donde descansan las decisiones, la mente, la parte intelectual, y obviamente con todas las fuerzas, como lo dice también Marcos. Pero es la totalidad. Ese es el primer y grande mandamiento. Pero el Señor también añadió que la segunda responsabilidad del hombre es amar a su prójimo como a sí mismo. Un comentario del maestro Richard Barcelos, el pastor Richard Barcelos, dice lo siguiente: el amor y la ley no son enemigos, sino amigos benditos en el proceso de santificación del creyente. En la enseñanza de Pablo y el resto de la Biblia, el amor y la ley van juntos para el creyente e incluso son inseparables. Tanto el amor como la ley son necesarios para el cristiano. La obediencia a la ley es inútil sin el amor. Expresar nuestro amor es imposible sin la ley. El Señor está diciendo, ¿cuál es le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Y qué le dice el Señor? El amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Entonces, no hay un divorcio ahí entre la ley y el amor. No, no lo hay. Como lo dice el pastor Barcelos, dice, tanto el amor como la ley son necesarios. La obediencia a la ley, escucha esto, es inútil sin el amor. Expresar nuestro amor es imposible sin la ley. No puedo yo separar las dos cosas. Lamentablemente eso es lo que pasa hoy. Pensamos que Dios es amor. Y verdaderamente la Biblia dice que Dios es amor. Pero lo que yo quiero decir es precisamente, si Dios es amor y ha mostrado su amor, ya la ley hoy está obsoleta. Que es un error de interpretación. Y no solamente eso, amados hermanos, porque mucho pueblo cristiano vive de esa manera. ¿Para qué guardar la ley? Porque no hay una correcta interpretación. Pero la ley y el amor son inseparables, van juntos. Así los mandamientos de la segunda tabla se resumen en una sencilla sentencia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos lleva precisamente al segundo punto. Versículo 9 de Romanos 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, a esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este segundo encabezado es, el título es: el que ama al prójimo se ama a sí mismo. En la voluntad de Dios, escuchen esto, amados hermanos, porque aquí vamos a aprender también. Vamos a ver nosotros que en la voluntad de Dios que Él ha revelado, vamos a ver mandamientos positivos y mandamientos negativos. Pero tienen una función. Esta polaridad espiritual, por decirlo de alguna manera, me muestra algunos detalles que Dios quiere enfatizar en su ley. El uno no es mejor que el otro. Un mandamiento negativo como no matarás tiene muchas formas positivas. Por ejemplo, todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra propia vida, la de los demás, pensamientos de amor hacia los demás, pensamientos de bondad a los demás, pensamientos de tolerancia. Sí, lo que quiero decir, amados hermanos, es que cuando usted ve no matarás, no está hablando específicamente de no quitarle la vida a alguien. Ese mandamiento negativo tiene una, por decirlo así, una polaridad positiva, un mandamiento positivo que implica más cosas, que habla de mayores categorías o expande de alguna manera el mandamiento. Lamentablemente, amados hermanos, la religión católico-romana destruye eso. Si alguno de ustedes tal vez recibió algún catequismo, fue catequista de hace años, ¿no? Yo le digo porque yo también acompañaba, me acuerdo, al sacerdote, y no, creo que unos cuantos meses más ella estaba ahí de monaguillo. Yo recuerdo que me aprendí el catequismo y obviamente los mandamientos que están expresados ahí como los 10 mandamientos están distorsionados. Están distorsionados y están y se limitan a palabras. Y cuando se los enseña, la gente piensa que no matando, no robando, por ejemplo, ya es suficiente. Pero realmente el mandamiento negativo implica muchas otras cosas positivas. Una vez más, no matarás, por ejemplo, habla de esfuerzos para preservar nuestra propia vida, la de los demás, pensamientos de amor, bondad, tolerancia, etc. Jesús dejó esto claro en el Sermón del Monte, cuando mostró cómo un mandamiento específico de la ley tiene muchas implicaciones. ¿Se recuerdan al Señor cuando dijo? El Señor no vino a anular la ley. ¿Él qué vino a dar? El cumplimiento correcto. Y Él dijo, oíste que fue dicho, y cita el mandamiento negativo. Mas yo os digo, Él no está inventando, Él no está agregando algo. Él está dando la correcta implicación del mandamiento. Pero vamos a tratar eso después. Las características positivas y negativas contribuyen a la idea principal o tema de los mandamientos, que es la santidad del creyente. Anote eso porque eso lo vamos a ver al final. Los mandamientos, las características positivas y negativas de los mandamientos implican o trabajan en la santidad del creyente. El decálogo como tal contiene 11 mandamientos de prohibición. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, puntos suspensivos. 3. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Mire, mandamientos negativos. 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 5. No hagas en él obra alguna, cuando está hablando del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. No hagas en él obra alguna. Es un mandamiento negativo. Otro, no matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Punto suspensivo. 11 mandamientos de prohibición, 11 mandamientos negativos. Pero también encontramos 3 mandamientos positivos. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es un mandamiento positivo. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es un mandamiento positivo. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, punto suspensivo. Es otro mandamiento positivo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Cada mandamiento no nos habla de un mandato específico, sino de una familia, por decirlo así, o categoría de pecados. Cuando lo vemos así, lo aprendemos así, lo recibimos de esa manera, es diferente la cosa. Es diferente. Por ejemplo, la ley no habla solo del acto físico, sino del sentimiento interno del corazón. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no está hablando solamente del acto físico del adulterio, sino del pensamiento del corazón. Limitarlo al acto físico era el problema que tenían los fariseos. Los fariseos habían limitado el mandamiento a su conveniencia y solamente lo limitaban al acto físico. Y el Señor les tiene que decir, no, mirar a una mujer, codiciarla en su corazón, es decir, desearla en su corazón, acostarse con ella en su corazón, ya implica el mandamiento del adulterio. Y ya en su momento vamos a tratar cada mandamiento. Porque ahora en este tiempo, usted sabe, no solamente es implica eso, sino tenemos muchos medios que pueden ser de bendición como el internet, pero que también pueden ser de gran maldición para los creyentes. Por el hecho precisamente de pensar en cosas impuras. Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, el acto físico. Pero yo os digo, el Señor no está añadiendo nada a la ley. Él está mostrando el verdadero cumplimiento. Y lo hace en base a su amor, para mostrarnos a nosotros cómo la ley, y eso lo vamos a tocar después, cómo la ley nos santifica. Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras creo que suenan muy, muy, muy suaves hoy, ¿no? Yo creo que cualquiera que le diga a tu hermano, lo insultas, le hablas mal, le dices palabras groseras, lo maltratas verbalmente, de esa manera ya has cometido el acto del homicidio. Así. No es, es que la, obviamente cuando se enseña no matarás, piensa que es solamente quitar la vida. El Señor está dando la implicación precisamente de ese mandato negativo en mandatos positivos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el versículo 9 dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 9, el apóstol Pablo cita una parte de la ley, en la segunda tabla específicamente. Necesariamente contiene los mandamientos del decálogo mencionados por Pablo. El amor al prójimo es lo que se resume en aquello que ya es codificado. ¿Por qué razón? Acuérdate, su ley fue dada ¿dónde? Su ley fue dada, fue puesta en el corazón de todos los seres humanos en Génesis. Cuando ya Israel es una nación, el Señor promulga y publica la ley que ya estaba en el corazón de los seres humanos. Una ley donde, de alguna forma sintetizada, codificada, reunía todo lo que el Señor había dado en su creación. Pero después se resume aún más diciendo esta sencilla sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos individuales hacia nuestros prójimos son resumidos y por lo tanto están implícitamente contenidos en el mandamiento de amar al prójimo. En Gálatas 5:14, el apóstol Pablo dice: toda la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, en el verso 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Es como que el apóstol Pablo, ya pues, tanta cosa, ¿no? Diciéndole, dándole a los hermanos de Galacia lo que tienen que hacer, su amor en cuanto a lo que el Señor, lo que habían recibido de Cristo. Acuérdense que los gálatas se estaban volviendo a qué cosa, a guardar otra vez las leyes ceremoniales, que la circuncisión, que días de reposo y asuntos de comida, y esto causaban problemas. Y el apóstol Pablo, de una manera sabia, guiada por el Espíritu Santo, dice: toda la ley se cumple en esta sola palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están mordiéndose y se están comiendo unos a otros, cuídense de no ser consumidos. De no ser consumidos, mostrando que no son verdaderos creyentes. Amados hermanos, no sé si usted me capta. De alguna manera, a veces la gente quiere que le explique todos los detalles. Y de alguna forma está bien, porque debemos ser instruidos en enseñanza cristiana. Amén. Pero si la iglesia sigue y sigue en las mismas prácticas, mordiéndose unos a otros, poniéndose unos a otros traspié, en vez de ayudarse, ¿quieres algo sencillo, práctico y rápido? Por decirlo de una manera, sin, no estoy quitando la reverencia a la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como lo haces contigo mismo. ¿Eso lo entendiste? Lo que tú quieres para ti, así como te cuidas tú, así como eres tan detallista contigo mismo, así debe ser con tu prójimo. Esa es la forma como Pablo les dice a los gálatas. Y a veces yo creo que muchos de nosotros, yo creo que entenderían ese lenguaje directo. No, que pastor, que explíqueme, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí o no lo hago? Lo que tú quieres para ti es lo que tú deberías desear para tu prójimo. ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo es que haces esto? Esto no es autoestima, sino por el contrario, es considerar a los demás, como lo dice Filipenses, como superiores a ti mismo. ¿Cómo pensarías en los demás con respecto a ti mismo? Pongamos un ejemplo. ¿Por qué no debes adulterar? ¿Por qué yo no debo adulterar? Porque dañaría a mi esposa. Dañaría a mis hijos. Dañaría su confianza. Yo no deseo para ellos esto si los amo verdaderamente. También toda forma de impureza, porque el adulterio no solamente habla del acto en sí, sino de toda forma de impureza sexual. Toda forma de impureza daña también mi mente, mi cuerpo y afecta mi relación con Cristo. Y yo no quiero eso para mí, para otro peor. Se corrompe además y se destruye la santidad de la vida familiar. Yo no deseo eso para alguien. Yo no deseo eso para las personas que me aman, mi esposa, mis hijos. Yo no deseo eso. Y si yo no deseo eso para ellos, de alguna forma yo me estoy amando a mí mismo. En ese sentido, yo me estoy amando a mí mismo. Porque los amo a ellos de la misma manera en que yo me amo a mí mismo. Que fuera diferente que me amara a mí mismo. ¿Y qué me importa a los demás? Con tal de yo complacerme y sentirme bien, ¿qué importa el resto? No está hablando de eso. ¿Deseas esto para ti? ¿Corromper y destruir la santidad de una vida familiar? No. Entonces tampoco lo desearías para tu prójimo. Pongamos más ejemplos. ¿Por qué no deberías matar? ¿Por qué tú no deberías matar? ¿Por qué tú no deberías odiar? Alguien va a decir, pero yo nunca he matado a nadie, pastor. Bueno, ¿por qué no deberías odiar a alguien? ¿Por qué no deberías aborrecer a alguien? ¿Por qué no deberías ser indiferente con alguien? ¿Por qué no deberías guardar resentimiento contra alguien? Porque tampoco te gustaría que lo hagan contigo. Porque sabes que eso daña a la gente. ¿Por qué tú no deberías tampoco robar? Pastor, yo nunca he robado nada. Bueno, ¿por qué no deberías entonces quitar algo a alguien que aprecia mucho? O como decimos, robar el tiempo. ¿Se puede robar el tiempo o no se puede robar el tiempo? Si estás trabajando en una empresa y te pagan 8 horas y de las 8 horas una hora pasas chateando, ¿qué estás haciendo? Si tú fueras jefe y vieras a alguien hacer lo mismo, ¿qué harías? Entonces, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Por qué tú no deberías mentir? ¿Por qué tú no deberías mentir? ¿Por qué tú no deberías decir incluso verdades a medias? Porque algunos creen que las verdades a medias no son mentiras. Digo una parte de la verdad nomás. Tú quieres gente sincera al lado tuyo. Tú quieres hermanos que te digan la verdad. ¿Por qué tú no deberías codiciar, envidiar o desear lo que no es tuyo? ¿Por qué tú no deberías andar detrás de las cosas que no son tuyas? Envidiando, codiciando. Porque tampoco te gustaría que lo hagan contigo. Y hay muchas implicaciones, amados hermanos, pero eso lo veremos más cuando tratemos cada mandamiento en particular. Cuando respondas a estas preguntas que hemos hecho, siempre piensa en lo que el otro recibirá. Como lo que fuera para ti mismo. Cuando consideras esto, cumplirás la ley, cumples la ley y verás cómo eres santificado por esta misma ley que antes te condenaba. Y esto nos lleva al último punto, verso número 10 de Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama es santificado por la ley que ha cumplido. El amor nunca intenta hacer mal al prójimo, al contrario, busca activar el bien y honra de todos. Por ello, aquel que actúa con amor está realmente cumpliendo las demandas de la segunda tabla de la ley. Y esta ley lo santifica. ¿Cómo es que la ley moral santifica al creyente? Quiero que busque Romanos 7, por favor. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, pero yo sé que usted puede seguirme. Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 en adelante, en la nueva traducción viviente, que nos ayuda bastante para entender, para poder tener una correcta interpretación. Romanos 7, 7 en adelante, yo voy a leer la nueva traducción viviente. ¿Cómo es que la ley moral santifica al creyente? Vamos a leer. El apóstol Pablo nos dice en lo siguiente, Romanos 7, 7 en adelante. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Hasta ahí. Una pequeña pausa. El apóstol está diciendo, si no hubiera habido el mandamiento, yo no sabría que estoy pecando. ¿De alguna manera la ley es mala? No. El pecado que hay en mí cobra vida por el mandamiento. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio, ¿qué me trajeron a mí? Dice el apóstol Pablo. Muerte espiritual. Versículo 11. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos santos, rectos y buenos. Y si usted se preguntó la pregunta del verso 13, el apóstol Pablo ya se adelantó, porque él dice, ¿cómo puede ser esto? Si la ley es santa, buena, justa, ¿cómo puede ser que cause ese mal en mí al condenarme? Vamos a ver el verso 13. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Si se da cuenta, el pecado se vale de la buena ley de Dios, que es perfecta y justa. ¿Se vale para qué? Para sus fines perversos y malvados. Versículo 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice el apóstol Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y en cambio, hago lo que odio. Si se da cuenta, una pequeña pausa, eso es lo que pasa en la vida de nosotros como creyentes. Queremos agradar a Dios, pero terminamos embarrándola toda. Por decirlo de una manera, ¿no? Queremos agradar al Señor, pero nos damos cuenta que al final, queriendo agradar a nuestro Dios, terminamos haciendo lo que odiamos. ¿Dónde me quedé? 15. Realmente no me entiendo. Versículo 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Atención ahí. Si yo sé que lo que hago está mal, ¿cómo yo sé que lo que hago está mal? Porque tengo una ley que me está diciendo, le enciende la luz roja. La ley me está avisando que yo estoy haciendo mal. Pero eso sucede ¿en quién? En el creyente. De esa manera la ley, que es buena, que es justa, me santifica. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, dice el apóstol. Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Por si acaso no piensa que el apóstol se está excusando, ¿no? El pecado es lo que Pablo lo que está diciendo. Yo, el hombre que ha nacido de nuevo, el espiritual, quiere hacer lo bueno. Pero ¿qué sucede? Y lo va a explicar después. Se da cuenta que en sus miembros todavía está el pecado. O sea, no es que Pablo se está excusando a sí mismo. No, es el pecado que muere en mí. Por eso hice lo mal. No está diciendo eso. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Mira el 22 lo que dice. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque es la ley de Dios lo que me avisa a mí como creyente. ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? Si no existiera esa ley, ¿cómo entonces viviera una vida santificada para Dios? Por eso amo su ley. Por eso entiendes ahora cuando decimos que los creyentes aman la ley de Dios. Anhelan su ley, anhelan sus mandamientos, sus mandatos. Como la miel que destila del panal, dice el Salmo 19. Amo su ley. Pensar que un creyente rechaza la ley, o la tiene por obsoleta, o la tiene porque ya está abolida, o la tiene porque es pasado, o la tiene porque no la puede entender, porque la ley me condena, por eso el amor. En este tiempo, pastor, es el amor, es la gracia, la ley me condena. ¿Entiende lo que dice el apóstol? ¿Por qué ama su ley? Porque es lo que Dios nos ha dado para vivir de una manera santa, justa y piadosa. Hay una lucha dentro de mí entre el hombre interior y el hombre que está vendido al pecado. Pero gracias que tenemos su ley preciosa y por eso la amamos. Porque nos avisa lo que está mal, lo que le desagrada a Dios. Dice el versículo 23, repitiendo. Versículo 22, perdón. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Versículo 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24, y la Reina Valera lo dice, miserable de mí. Aquí la NTV dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25, gracias a Dios. La respuesta está en Cristo Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y el 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quién nos puede libertar de esta naturaleza? Solamente Cristo. Porque es por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz donde mis pecados fueron llevados y yo llevo en mi vida su justicia perfecta. Ahora yo puedo entender su ley, aferrarme a su ley y ser santificado por su ley. Su ley moral. En palabras del pastor César García dice, la ley moral nos lleva a Cristo. Escuche esto, la ley moral nos lleva a Cristo. Para el incrédulo, la ley lo lleva a Cristo y le muestra su pecado. Cuando éste es cambiado por Cristo en el nuevo nacimiento, Cristo lo trae de regreso a la ley para que ahora sea la ley la que lo santifique. ¿Sí se da cuenta el proceso que Dios ha hecho con nosotros? La ley que antes nos condenaba, ahora en Cristo nos santifica. Y por eso es que amamos su ley. ¿Cómo podemos despreciar su ley moral? Claro, quien desprecia su ley moral es porque quiere vivir todavía en práctica de pecado. ¿Sí se da cuenta? Hay muchos de ustedes aquí. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos de ustedes aquí, amados hermanos. A mí me ha tocado ver eso. En todo el tiempo que tenemos en el Señor, y hay muchos hermanos aquí que vinieron de la iglesia anterior, hay algunos que no han perseverado. Hay algunos que estuvieron de pasada en la iglesia porque siempre fueron esclavos del pecado y practicaron el pecado. Pero la palabra de Dios te va a confrontar a no vivir en el pecado, porque estarías demostrando que rechazas su ley moral porque amas todavía tu pecado. Y eso implicaría que no has nacido todavía de nuevo. Pablo nos enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora entiendes por qué el amor es el cumplimiento de la ley. El amor se expresa a sí mismo al guardar la ley de Dios. El amor obedece la ley de Dios. Ama cumplir la ley de Dios. El Antiguo Testamento contempla los 10 mandamientos como el centro de su ley, y también lo hace el Nuevo Testamento, considerándolos también como reducibles a su forma más esencial. Es decir, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley básica y fundamental de Dios para los creyentes del nuevo pacto. Hablando de su ley moral, porque la forma reducible no es otra cosa que contiene lo que tiene su ley moral. ¿Me estás entendiendo eso? Por si acaso, cuando hablamos de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, no es que estamos invalidando los mandamientos, los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. No. Esa forma reducible contiene los 4 primeros mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo contiene los 6 mandamientos y todas sus implicaciones, obviamente. El Nuevo Testamento confirma esta expectativa en 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo habla que esa ley está escrita ahora en nosotros, en nuestros corazones. Ya no está en tablas de piedra, amados hermanos. No es una ley externa a la cual me acerco para temer. ¿Por qué? Porque era condenado por esa ley. Ahora está escrita en mi corazón. Y al estar escrita en mi corazón, me santifica como creyente. Los 10 mandamientos funcionan como una ley básica y fundamental en ambos testamentos y bajo ambos pactos. El sacrificio más grande que hicieron por cada uno de nosotros fue el que Dios el Padre decretó desde la eternidad al darnos a su Hijo para que ocupara nuestro lugar y llevara nuestros pecados. Primera de Juan 3:1 dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? La ley moral es una manifestación del carácter bueno de nuestro Dios, que nos la ha dejado para alcanzar la santificación hasta que seamos glorificados en la eternidad. Finalmente, el que ama al prójimo, concluyendo, amados hermanos, el que ama al prójimo, creyente y no creyente, ha cumplido la ley moral. Y la evidencia es que ama a su prójimo como se ama a sí mismo y encuentra en el amor sacrificial de Dios por los demás el cumplimiento de su ley moral. Cuando tú amas a tu prójimo es el cumplimiento de lo que Dios ha hecho contigo por medio de su ley. Cuando tú no amas a tu hermano, o cuando tú no amas no solo a tu hermano, sino también al no creyente, tú no estás mostrando que esa ley te está santificando. ¿Qué es lo que estás mostrando? Que esa ley todavía te sigue condenando. Tú crees que estás santificado, pero tus evidencias dicen lo contrario. Es necesario que encuentres la edificación en una iglesia. No hay llaneros solitarios, amados hermanos. Si tú crees que en tu casa puedes ser santificado, estás equivocado. Y te lo digo claramente porque Dios estableció su iglesia para santificar y edificar a sus santos. Esta ley moral que se encuentra, encuentra su cumplimiento en el amor de Dios y santifica nuestras vidas. El amor se expresa a sí mismo al guardar la ley de Dios. Esto es una delicia para los creyentes en el Señor. Yo creo que a veces, muchas veces, uno se pregunta, como pastor, digo, ¿será que mi amado hermano? Porque a veces pareciera que todas las cosas de Dios son una carga pesada, son un fastidio. Oh, pastor, culto en la mañana y culto en la tarde, así me decían a mí. O sea, ya la mañana, suficiente. Cuando es nuestra ley de Dios es nuestra delicia. ¿Cómo podemos caminar nosotros en el Señor si no tenemos su palabra que nos exhorta? Es nuestra delicia, amados hermanos. No es una carga pesada. El día del Señor es. Antes era solo la mañana. Ahora es el día del Señor. No puedo hacer nada. Sí puedes hacer muchas cosas. Puedes estar en tu casa enseñándole la palabra a tus hijos, a tu esposa, compartiendo con otros la fe. Lo que de gracia te dieron, de gracia tienes que dar. Pero pensar que su ley y sus mandamientos son una carga es porque no has nacido todavía de nuevo. Porque la ley todavía que tú crees que te santifica, te sigue condenando porque es una carga. No hay mayor claridad que su palabra revelada para nosotros. Gracias damos al Señor que su ley moral es nuestra delicia. ¿Se recuerda el Salmo? Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma y tiene sed por el Dios vivo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por lo que usted ha hecho, Señor.